De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, bienvenidos a este programa tan especial que tenemos hoy. Les aseguro que si se quedan con nosotros van a entender el por qué los dos personajes que tenemos son de primera. Así que mucha atención porque vamos a hablarles de cuando el mundo se detiene. El cáncer del mito a la esperanza, pero también les queremos traer una historia de superación. Dos libros, dos personajes, no se lo pierdan. Vamos con el primero. Se trata de uno de los mayores investigadores del cáncer en el mundo. Es científico, lleva más de 25 años afincado en Estados Unidos. Ha realizado estudios centrados en la ingeniería genética del virus, de virus diseñados para combatir el cáncer. Bueno, él ha descubierto un virus que podría servir para tratar tumores cerebrales. Creo que, sin más dilación, tenemos que hablar de este libro que ha publicado Juan Fueyo y que realmente él desde Estados Unidos ha sacado tiempo para estar con nosotros. Sabemos que es oyente del programa, así que, querido Juan Fueyo, bienvenido de nuevo a este programa.
Hola, Nieves. Encantado de estar aquí. Buenos días desde Houston. Buenas tardes ahí en Madrid.
Profesor, lo primero que queremos saber es que usted nació en Asturias, que viene de una familia muy trabajadora, que usted se trasladó a Barcelona con 18 años, donde hay que decir que iba destinado allí su padre. Y a partir de ese momento usted se le abre un mundo, el mundo de la medicina, y a partir de ahí el mundo de la neurología, el mundo del cáncer. Me gustaría saber, este libro, Cuando el mundo se detiene, ¿es un libro necesario para enfermos de cáncer o era un libro que usted necesitaba contarle su propia experiencia a la gente, como científico, como médico que ha tratado a tantos pacientes? ¿Cómo nace la necesidad?
Sí, gracias por el apunte biográfico, Nieves. No, el libro nace como una carta de amor a las mujeres con cáncer de mama. O sea, llega un momento en que uno está... es el libro que yo no quería escribir, nunca quería escribir. Sabes que he escrito algunos libros antes también, pero no quería tocar este tema porque sabía que si se me metía a hablar de cáncer lo iba a pasar mal, ¿no? Pero era ese libro necesario, ese libro que tenía que escribir, ¿no?
Y al final, el libro de su vida, ¿no, Juan?
Yo creo que sí, hombre, siempre esperamos que haya otro después, ¿no? Pero de momento sí creo que va a marcar un hito en mi trayectoria como divulgador científico y como persona interesada en el mundo de cáncer y sobre todo en el mundo de los pacientes con cáncer, ¿no? No solo, no hablo mucho de investigación en el libro, que es a lo que yo me dedico, pero sí que hablo mucho de pacientes que tienen cáncer, sobre todo mujeres que tienen cáncer, que eso es lo que más me ha chocado, ¿no?
Claro. Usted nos dice en el libro, doctor, que nacemos con la propensión al cáncer y además vivimos con el riesgo de padecerlo, enfermos y sanos. Cáncer desde el esperma y desde el óvulo, desde la elástica infancia y la enérgica juventud a los tejidos más, a ver si lo sé decir, arteriosclerosos. Cáncer como gotas de agua mezcladas con el río de la vida. Caray, estamos tan expuestos, doctor.
Bueno, primero, gracias por citar Cuando el mundo se detiene. Ahora que te oigo, ¿no? Pues no sabía yo que escribía tan bien.
Muy bien.
Suena mucho mejor esto.
Pero gracias.
Sí, o sea, nacemos... el cáncer es el precio que pagamos por la evolución. La evolución se basa en la replicación del ADN que genera especies porque se producen mutaciones. pues bueno, a nivel nuestro, a nivel del ser humano, ¿no? Estas mutaciones que tiene nuestro ADN es lo que acaba desencadenando el cáncer. Por eso es tan difícil controlarlo y por eso va a ser tan difícil eliminarlo. Y sí es verdad que tenemos mutaciones desde la cuna hasta que fallecemos. Yo ahora mismo que estudio tumores cerebrales, no sé cuántas mutaciones tienen mis células en el cerebro, pero seguro que muchas. No sé cuándo llegará la que probablemente originará un cáncer, ¿no? Aunque esto también, muchas veces, en ocasiones al menos, no es un problema. Por ejemplo, hay pacientes que fallecen de otra enfermedad y que en la autopsia se descubre que tenían un tumor que nunca les ha dado problemas, que nunca se ha manifestado, que nunca les ha dado síntomas, ¿no? O sea, que sí que es verdad que llevamos las mutaciones desde que nacemos hasta que morimos. El riesgo de cáncer está con nosotros. ¿Sí?
Bien. Hay que esperar, como le he leído a usted, hasta el 2040. ¿Vamos a estar peleando con esta enfermedad hasta tanto tiempo? Me parece mucho tiempo. Sé que en el mundo de la ciencia el 2040 es aquí al lado. A mí me suena a muy largo plazo, doctor.
Bueno, la cifra, en realidad, tal como si hablamos del dato científico, ¿no? El dato científico sería que en la década de los 70 aquí en Estados Unidos, ¿no? Pues había 3 millones más o menos de supervivientes de cáncer, ¿no? Y pensamos que en el 2040 la predicción es que habrá 30 millones, ¿no? Eso significa que probablemente estaremos controlando mucho mejor el cáncer. Ahora, la idea es que hay varias cosas que van en contra de esta predicción, ¿sabes? Una de ellas pues podría ser, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y otra de ellas es que para conseguir eso realmente tendríamos que conseguir que las mujeres tuvieran mayores oportunidades de liderazgo, ¿eh? No es que esté mal, en España estamos bastante bien, hay que decirlo todo, ¿no? Pero mayores oportunidades de liderazgo en cuanto a la toma de decisiones en servicios de oncología, en revistas de oncología médica y de ciencia básica. Yo creo que cuando se incorpore la otra mitad, ¿verdad?, de lo que es la humanidad a este empuje para el cáncer, creo que conseguiremos controlarlo mejor.
Bien. Dice que lo podremos controlar, dominar, pero tristemente no eliminar, doctor.
No, mientras el ADN siga replicándose dentro de nuestras células, la oportunidad de que aparezcan mutaciones está ahí. Pero bueno, pero ten en cuenta que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas con tratamientos nuevos. Tenemos unos tratamientos fantásticos, ¿no? Ahora mismo para el cáncer, esto hay que decirlo para los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Y también hemos mejorado en la prevención. Por ejemplo, la prevención, lo que sabemos ahora es que hay muchos factores que podrían prevenir el cáncer y que los podemos combatir. Pues hablabas hace un momento del tabaco, ¿no? Y es de este nuevo fármaco que ha aprobado el gobierno para dejar de fumar. Sabemos que la obesidad puede llevar a facilitar el cáncer, sabemos que el alcohol produce cáncer, el sedentarismo, sabemos que consumir algunos productos tóxicos también produce cáncer. Lo que pasa, estar en el sol, ¿no? Ir a la playa sin protección es un problema. Sabemos todo esto ya. El problema ahora es cómo podemos convencernos entre todos de que tenemos que seguir esas normas y entonces disminuir realmente la incidencia del cáncer.
Claro. Doctor, las mujeres tenemos muy definido nuestra prevención. Nos tenemos que fijar mucho en la mama, nos tenemos que fijar mucho también en nuestros ovarios. Quizá usted dice que los hombres lo tienen más complicado, ¿no?
No, yo pienso al revés, ¿no? Pienso que los hombres, bueno, por ejemplo, se ha llegado a valorar que en algunos países la población que bebe y que fuma, casi todos son, o la mayoría son hombres, ¿no? Entonces la propaganda dirigida hacia eso consigue que disminuyamos el cáncer que predomina en los hombres, ¿no? En cambio, en las mujeres la prevención es más difícil. Mira, hace poco pues se ha descubierto, por ejemplo, que los polvos de talco, sí, que se usaban para la higiene femenina íntima, ¿no?, tienen relación con el cáncer de ovario. Esto no se sabía y ahora es una cosa que hay que difundir, ¿no?
Caray.
También sabemos que se está adelantando la edad en la que aparece el cáncer de mama, con lo cual las mamografías se tendrían que mover quizás unos años antes. Y también tenemos ahora una vacuna contra el virus que produce el cáncer de cuello uterino, ¿sabes?
Sí, el virus papiloma, del papiloma, ¿no? Papiloma,
sí,
humano.
Exactamente, el papiloma, Nieves. Pero hay países todavía que no apoyan que se vacune, pues ya a los niños y a las niñas, a los dos, desde, antes de la adolescencia o durante la adolescencia, ¿no? Pero todas estas medidas podrían hacer que disminuyeran esto. Pero hay una cosa que se llaman los riesgos emergentes.
Sí.
Y ahí es donde hay que ir también. Las mujeres, más que los hombres, aunque los hombres cada vez más ahora, Nieves, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Usan muchos productos cosméticos que contienen muchos químicos que realmente no sabemos si esos productos tienen un efecto cancerígeno.
Ajá.
Entonces hay toda esta estética que nos lleva hacia mantener una belleza de alguna manera, a veces artificial, ¿no? Pero que lleva a un consumo enorme de productos tóxicos por parte de las mujeres. ¿Quién sabe? Aún no se sabe, pero podría estar relacionada quizás con el desarrollo de algunos tumores de las mujeres. O sea que queda mucho por saber y hay mucho que avanzar.
¿Se refiere a la toxina botulímica? ¿Se refiere al ácido hialurónico, doctor? ¿Un poco a todo?
Bueno, de estos dos no, de estos dos. La toxina botulínica podría producir otras cosas, ¿no? Pero no se ha relacionado con el cáncer y el ácido hialurónico tampoco. Hay muchos productos que están en mínimas cantidades. Estos cosméticos que nos venden tienen 10 o 12 productos, ¿no?
Que tienen algo de plomo, quizás, que tienen...
Plomo, que tienen... Sí, no quiero poner el dedo en ninguno de estos productos que estén ahí y que se conozcan. Pero lo que sí que te puedo decir es que se está mirando con lupa cómo es todo esto, ¿no? Porque son productos que muchas veces, como por ejemplo el consumo de sodas también, esto, que no son necesarios, ¿sabes? O que si son necesarios, las agencias de regulación de medicamentos deberían examinarlos con más detenimiento, como lo han hecho con las vitaminas y con otros productos que al principio se pensaba que no eran tóxicos y que resultó que algunos de ellos contenían productos tóxicos, ¿no? O sea, que sin meternos realmente a destruir una marca o un compuesto... cuidado, porque se está mirando con cuidado, porque podría ser que algunos de esos compuestos sean tóxicos.
A la hora de beber, ¿qué recomendaría usted?
Ay, Nieves, ahí me pillas, porque yo tengo que recomendar que no se debería de beber nada, pero claro, pero yo me tomo la copa de vino, ¿no?
Claro.
O sea que ahí está, fíjate.
Pero ha hablado de las sodas.
Sí, las sodas es una manera de consumir azúcar sin necesidad, ¿sabes? O sea, consumes muchísimos gramos de azúcar sin que te des cuenta, ¿no? Y alguien que toma 3 sodas al día o que toma 15 sodas a la semana, etcétera, se pone en riesgo. De hecho, la OMS ya ha valorado que quizás hay componentes de las sodas que podrían acelerar o facilitar la iniciativa del cáncer, ¿no? Pero incluso escaparte de las sodas es difícil, porque cuando te quitan el azúcar y te ponen edulcorantes, ahora mismo también la OMS está pensando que los edulcorantes podrían producir cáncer, ¿no? Y es que es eso, que las causas del cáncer, como explicamos en Cuando el Mundo se Detiene, son miles y miles, ¿no? Pero desde luego las sodas, si se prohibieran, no pasaría nada, porque estamos consumiendo un número de calorías en azúcar, que muchas personas no lo saben, de una manera completamente innecesaria.
Desde luego. Doctor, hay un capítulo que es el séptimo que dice, si buscas milagros, y usted nos habla de un filósofo presocrático, Empédocles, que hacía milagros, dialogaba con dioses, con demonios, resucitaba a los muertos, tenía el don de la profecía, controlaba la lluvia, los vientos. Habla usted de Bertrand Russell. Le pregunto si lo contesta en el libro, pero ¿existen los milagros? ¿O usted cree que, en fin, solo cree en la ciencia?
No. La Iglesia es muy cuidadosa, ¿no? Y define la Iglesia Católica. Y define los milagros como aquello que no tiene una explicación científica, ¿no? Un hecho médico que sucede y que no tiene una explicación científica. Si nos basamos en esto, existen los milagros. Todavía tenemos curaciones del cáncer para los que no tenemos ninguna explicación científica. Entonces, lo que no sirve aquí es decir, creo que es un milagro, y que otra persona diga, creo que no es un milagro. Lo que hay que hacer es intentar buscar las causas. Lo que sí es verdad, la Iglesia también, el Vaticano es muy cuidadoso, y ahora cada vez hay más informes de los pacientes que tienen estas curaciones milagrosas, ¿no? Y a veces lo que se encuentra uno, por ejemplo, es que parece que en algunos de esos pacientes se haya despertado la inmunidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi laboratorio hemos revisado una serie de casos que se han publicado en la literatura de pacientes que tenían linfomas y leucemias y que han sido infectados por el coronavirus durante la pandemia.
Vaya.
Si tenías cáncer y te infectabas con el coronavirus, eran muy malas noticias. Pero para este pequeñísimo grupo de pacientes, hemos hecho una revisión de 6, cuando se infectaban por el coronavirus, el cáncer entraba en remisión sin necesitar ningún tratamiento. O sea, que eso podría ser considerado por alguien, oh, ha sido una cura milagrosa, pero como le han hecho el test del COVID, pues ahí está lo de por qué ha sido esto, ¿no? Pero escucha, antes de que se me vaya, porque ¿sí? antes de que me despidas, porque quiero hablar de un momento de la baronesa.
¡Ay, tú, por favor! ¿Por qué, doctor? Porque mira, a ver.
Felicidades por la novela, primero, ¿no? Ajá. Lo segundo es que en el libro hablamos ¿sí? mucho, hay un capítulo dedicado casi exclusivamente a Susan Sontag, hablamos sí, mucho sí. del problema de las metáforas, ¿no? Que se usan en el cáncer, uh-huh. y el problema del estigma del cáncer. El cáncer todavía sigue teniendo un estigma enorme y eso no ayuda, ¿sabes? No ayuda porque callarse ahora mismo ya no salva vidas. Lo que salva vidas es hablar del cáncer, ¿no? Y es curioso porque mirando a Tita Cervera, ¿no?
Sí.
Ella parece que tuvo, no está en tu novela, creo, ¿eh? Pero bueno, me dice, sí, sí que está, entonces ya está. Pero tuvo un ex que se llamaba Manolo Segura.
Sí.
¿No? Y entonces sí. con él tuvo un hijo, Borja Tyson. Sí. En fin, el caso es que Manolo Segura sigue en relación con ella, aunque se hayan dejado, y justo antes de morir la llama y le dice, mira, no se llamaba Tita, ¿cómo la
sí,
llamaba?
Sí, Tita, sí. Tita, me voy a
me
morir.
Estoy muriendo, ¿sí? Me estoy de cáncer, me voy a morir de cáncer. No se lo he dicho a nadie de mi familia, no te lo he dicho a ti tampoco. Y fallece a los pocos días. Dice ella, creo que ella llega a decir, solo nos dio tiempo a decirnos que nos queríamos, ¿no? En el teléfono. Pero es esto, si tú crees que si Manolo Segura hubiera tenido una angina de pecho, no se lo hubiera dicho a la familia, ¿sabes? ¿Tú crees que si Manolo Segura no hubiera tenido una neumonía o se hubiera roto el fémur, hubiera tenido un accidente, no crees que esa información hubiera pasado a la familia?
Eso sí, creo que el cáncer tiene un estigma, opino exactamente lo mismo que usted, doctor. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, creo que el cáncer se sigue ocultando y no entiendo por qué. Y por eso me parece muy bien que con este libro nos dice que hay que contarlo. No nos podemos callar.
No, hay que dejarse de callarse ya. La frase es esa, ¿no? Callarte a las enfermas de cáncer, callaros no salvará la vida. Eso es lo primero. Y lo segundo es al revés. Hablar de cáncer salva vidas. Y yo creo que ese es el mayor mensaje que tiene el libro y por qué al final la razón de por qué está escrito, ¿no? Que pretende ser un grito diciendo hay que cambiar la mentalidad que tenemos del cáncer, hay que dar mayor dignidad a los enfermos, hay que eliminar el estigma de la palabra. Creo que eso es el mensaje del libro. ¿Sí?
Pues doctor, yo también quiero aprovechar este momento para decirle que un neurólogo al que usted conoció, el doctor Fernando Herrero, me ha mandado que le mande un abrazo muy cariñoso. Así que de científico a científico se conocieron en Estados Unidos y bueno, pues estamos hoy haciendo aquí la radio Verité, esta radio de que me mandan que le diga que he leído.
Bueno. Yo espero, me alegro mucho, no sé si podemos decir aquí, sí. que igual es un miembro de tu familia o no.
Sí,
pero
mi hermano, sí, sí, sí.
En cualquier caso, pues sí, muchas gracias, sí. devolver el saludo, por supuesto, y bueno, que hay que seguir para adelante combatiendo todo esto, Nieves.
Claro que sí. Doctor, déjeme decir que aquí hay un capítulo largo dedicado a la también a la literatura. Y, caray, es que claro, usted lo ve todo con ojos de médico. Y el cáncer en la literatura tiene muchos muchos casos, muchos exponentes de todos. No sé cuál es el que más le ha llamado la atención de todos los que expone.
Bueno, a mí lo que más me ha marcado, lo que me marcó en este libro otra vez, volviendo al tema, uno de los temas centrales, sabes que el libro está dedicado a las mujeres con cáncer de mama, ¿no?
Sí.
A mí me marcó mucho todas las mujeres, todos los libros que leí de mujeres con cáncer de mama que contaban sus historias, ¿sabes? Estos fueron quizás los libros que me revolvieron por dentro, junto con las historias que conozco de personas que tienen cáncer, y tanto los contactos personales como estos libros fueron los que más me han llevado y me han llenado a escribir sobre eso, que hay pacientes que han escrito los diarios del cáncer, ¿no? Hay pacientes que no solo lo han escrito, que se han grabado en YouTube, Nieves, uh-huh. los últimos días de su vida, cuando estaban teniendo todavía quimioterapia, contra el cáncer de mama. Hay mujeres que han explicado, no sé por qué me han tenido que amputar los pechos todavía, no sé cómo es que la medicina no ha progresado lo suficiente, porque hemos progresado muchísimo en El cáncer de mama tiene una supervivencia enorme, hay que decirlo aquí también, ¿no? Pero el tratamiento que se le hace a las mujeres con el cáncer de mama parece un tratamiento muy anticuado, Nieves, ¿no? Piensas quitar un pecho, a veces quitar los dos.
Sí.
A veces la mujer tome la decisión de qué músculo vamos a usar para sustituirte el pecho, cómo van a quedar los pezones, cómo, y después te vamos a hacer radioterapia y quimioterapia y se te va a caer el pelo y se te van a caer las cejas y las uñas y te vas a levantar vomitando. Todo esto hay que acabar con ello. O sea, está muy bien que la supervivencia haya aumentado, está muy bien que hayamos avanzado tanto, pero nos queda mucho por andar. Hay que eliminar esta agresividad y esta toxicidad que tienen ahora mismo los tratamientos del cáncer. Y todas las mujeres que cuentan esto son las que me han inspirado más en los libros. Hay muchísimas, desde una dibujante de cómicos para la revista The New Yorker, ¿sabes? Que me acabó escribiendo por Twitter. Cuenta su historia de cáncer de mama cuando se va a casar. Se va a casar y le hacen el diagnóstico de cáncer de mama.
Claro.
Imagínate ahora cómo viene todo el tratamiento, cómo encaja con esa ceremonia, ¿no? Todos estos relatos son quizás los que más me han influido. Aparte de, bueno, revisar toda la literatura después, pues Pabellón de Cáncer o otros libros que se han escrito por Thomas Mann, ¿no? O por otros escritores que han contado cosas de ficción. Pero me ha impresionado mucho más las biografías.
Pues es un gusto escucharle, doctor Fueyo, es un gusto leerle. Cuando el mundo se detiene, cáncer del mito a la esperanza. Me encanta que usted deje esa puerta abierta a la esperanza, cómo no. Y Juan, espero volvernos a reencontrar en las ondas, pero ya sería el colmo que usted viniera aquí a saludar a su familia española y se pasara por el estudio de Madrid Directo. Sería ya, vamos, un regalo para mí.
Hombre, seguro que si voy a Madrid me paso a verte. Y si no, tendremos que esperar a que los dos, que parece que vamos en paralelo, publiquemos nuestro séptimo libro y entonces volverá a salir aquí. Vale.
Pues Juan Fueyo.
Felicidades por la baronesa. Vaya intento, a pesar de todas las dificultades que has tenido, ¿no? Para poder intentar hacer un libro que se pareciera lo más posible al libro que tú querías hacer, ¿no?
Caray, Juan Fueyo, de verdad, qué generosidad. Pues un abrazo enorme, nuestro cariño, nuestro afecto desde España. Cuando el mundo se detiene, cáncer del mito a la esperanza. Juan Fueyo, científico, investigador, pero lo más importante, divulgador. Para mí es muy importante alguien que sabe y que conecta con el oyente. Doctor, hasta siempre y que el mundo no se detenga, por favor.
Igualmente, Nieves, y que tú lo sigas empujando hacia adelante. Un abrazo muy fuerte.
Gracias y hasta siempre. Menuda tarde maravillosa. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Hoy, martes, vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:30, Champions en un duelo que suena a final. El Atlético de Madrid recibe en casa al Celtic de Glasgow. A los rojiblancos solo les vale ganar y ganar, como diría Luis Aragonés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Dice Alexia Putellas en el prólogo del libro que tenemos aquí encima de la mesa, Nadie se arrepiente de ser valiente, que quizá ahí está la clave para todo lo que les vamos a contar y todo lo que se esconden en las páginas que les traemos a continuación. Así que, Marta Zúñiga, hoy más que nunca tenemos unas ganas de saludar a nuestra invitada, pues adelante.
Ya lo creo que tenemos ganas, Nieves, y quizás sea este el mejor gol de nuestra protagonista. Fíjate, un libro, unas páginas muy especiales en las que abre su corazón al lector. Se titula Nadie se arrepiente de ser valiente, de Ediciones B. Ella es valiente, es todo pasión, familia y coraje. Porque lo demostrado sorteando las piedras que ha encontrado en su camino está muy patente. Ella es futbolista, desde pequeña despuntaba en ello. Actualmente juega como centrocampista en el Villarreal, pero ha brillado y mucho en diferentes equipos como el Sporting Ciudad de Palma, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid. Debutó en 2013 en la selección española, donde llegó a ser capitana. Ha participado con la selección en 2 Eurocopas y 2 Mundiales de fútbol. En Nadie se arrepiente de ser valiente, su primer libro muestra su lado más íntimo y personal, sus vivencias, las más puras, Nieves, sus anhelos. Ella es Virginia Torrecilla.
Hola, Virginia, ¿qué tal estás?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí y feliz, ¿no? Feliz por poder estar aquí para contar todas mis vivencias.
Fíjate que a veces te ocurren las cosas peores que a las que uno se pueda enfrentar. Luego la vida te hace darlas la vuelta y se convierte en un motor de tu propia vida, ¿no?
Totalmente. Lo he dicho muchas veces. Es verdad que he sufrido muchísimo. La vida me ha dado golpes muy duros. Pero gracias a todo ello estoy aquí con la cabeza bien alta y sobre todo aprendiendo de la vida.
Bueno, actualmente juega como centrocampista en el Villarreal, de Primera División de España, desde octubre del 2019 y hasta su enfermedad, vamos a decirlo así, fue capitana de la selección española en la que debutó en el año 2013. Bueno, si empezamos a decir todos tus títulos, subcampeona de Europa, sub-19... has participado en 2 Eurocopas, 2 Mundiales de fútbol, has ganado 3 ligas con el Barça, 2 Copas de la Reina. Bueno, también hay que sumar otra Copa de la Reina y una Supercopa con el Atlético de Madrid. En fin, todo eso son medallas, son recuerdos, son ganas de seguir peleando por la vida, por el fútbol.
Claro que sí. Al final, si algo me ha enseñado después de todo lo sufrido es tener que levantarse después de cada caída, y todos los títulos que tengo como clubes creo que son trofeos que siempre van a quedar para la historia, y sobre todo uno en concreto, ¿no?, que fue cuando enfermo y el Atlético de Madrid gana esa Supercopa y me la dedica. Creo que son momentos irrepetibles, únicos y que quedan para la historia.
Fíjate, y enseguida ya empezamos, Marta, para conocerla a ella. La palabra tumor y cerebelo, ¿cómo te dejó cuando alguien lo pronunció?
Pues sinceramente tengo que decir que fue duro, obviamente, cuando a mí me dicen que tengo... No me dicen realmente que es un tumor directamente, me dicen que es un pequeño quister que hay que quitar y destripar, y ahí ya veo que pasa algo, obviamente. Y ya cuando ya me opero y demás es cuando me dicen que tengo un tumor en la cabeza y que tengo cáncer, ¿no? Creo que he vivido, sinceramente, sin saber realmente a lo que me exponía, y cuando ya veo la verdad es cuando me doy cuenta de que es grave lo que estoy viviendo.
Y en ese momento, una persona joven, llena de vida, de ganas, ¿cómo lo recibes?
Sinceramente fue un golpe muy duro, porque aparte de ser deportista, de llevar una vida muy sana, jamás hubiese pensado que yo podía pasar eso. Creo que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Es algo que siempre le pasa a los demás y nunca a uno mismo, pero no es así. La vida realmente es dura, es lo que pasa en el día a día. Y cuando me dicen eso, ya no es solo por mí misma, sino al final por mi familia, ¿no? Mi familia ha sido la que más ha sufrido con toda mi enfermedad.
Fíjate que este libro, ¿verdad, Marta? Nadie se arrepiente de ser valiente. Yo creo que va a ser fundamental para gente diagnosticada con cáncer.
Mira, si realmente pienso en qué he hecho bien en este libro, ha sido eso, ¿no? El que la gente pueda ver todo lo que he vivido. Yo, cuando hago oficial mi enfermedad en redes sociales, la gente me ayudó muchísimo a poder avanzar, a poder saber lo que realmente era un cáncer, porque sí, obviamente todo el mundo sabe lo que es, pero nadie, hasta que no lo vives, no te das cuenta de la enfermedad y de lo que se sufre. A mí la gente me ayudó muchísimo y hago esto para que yo pueda ayudar a cualquier persona a saber que siempre tenemos que seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias, y obviamente creo que el ser humano tenemos ese potencial, ¿no? El saber que es todo o es nada, y creo que en este libro lo me abro de par en par para que sepan que la vida es eso, ¿no?
Virginia, contigo te decías a ti misma, no va a poder la enfermedad. ¿Esto era un mantra que te repetías?
Sí, así es. Es verdad que en el momento que cuando me dicen que me tengo que someter a la quimioterapia, es como la quimio, sé que es la gente muere de ello, ¿no? Y me da mucho miedo. Y lo primero que le pregunto a la oncóloga es como, ¿me vais a salvar? Me dijo, tranquila, Virginia. Y dice, eres deportista, vas a poder con todo, pero tranquila, que esto va a ser largo, ¿no? Obviamente tenía mucho miedo, pero sabía que iba a seguir. Y hubo momentos en los que pasé muy mal y yo le preguntaba a mamá, ¿pero la quimio, mamá? Digo, ¿y si no la aguanto? Y me dice mi madre, tranquila, Virginia, dice, la vas a aguantar. Dice, la quimio, no sabes lo que es, dice, pero es una cosa que te entra por la vena y vas a estar bien. A lo mejor a los dos días estarás un poco más débil, pero tranquila que la vas a aguantar. Y obviamente que tuve momentos malos, pero sabía que iba a seguir hacia adelante y lo tenía clarísimo. Por mi familia tenía que hacerlo, si no, no quería ni pensar lo que podría haber pasado, ¿no?
Que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero.
Eso es, besos, lo que queremos para Virginia Torrecilla. Nadie se arrepiente de ser valiente, Ediciones B.
Sí, es un libro, ya te decía, Nieves, muy, muy, muy especial. No sé si llamarla Virginia o Vir. ¿Cómo prefieres que te llamemos?
Ah. Como quieras, me da igual.
Fíjate que te hacía yo como escritora de diarios, puede ser. A lo mejor en tu infancia empezaste alguno.
Sí, sí, es verdad. Ya he dicho muchas veces y siempre me ha gustado mucho escribir, y de hecho este libro empieza por todo ello. Yo soy una persona que he sido muy cerrada, nunca me he sabido comunicar con muchísima gente, y lo que hacía, pues al final escribía en mis diarios y que escribía mi día a día, mi sentir, ¿no? Al final he salido de casa muy joven y eso me hizo aprender a abrirme en mí misma con un boli y un papel delante.
¿Y te ha sido muy difícil abrir el corazón? Porque una cosa es escribir para uno mismo un diario que escribirlo para los demás.
Pues no, tengo que decir que ha sido muy fácil, sobre todo pues contar mi historia, ¿no? Es verdad que a mí la enfermedad y todo lo malo que hemos vivido, ¿no? Con el COVID, el accidente de mi madre, me ha hecho mucho más sensible, me ha hecho mucho más recapacitar en la vida, en el día a día y lo importante. Y creo que lo mejor de todo es abrirte como persona y que la gente te pueda ayudar, porque obviamente yo sé que he ayudado mucho, pero la gente no es consciente de cuánto me han ayudado ellos a mí.
Fíjate que dices que pasarías por el cáncer 15 veces más, incluso por la quimio, para que mamá volviera a caminar.
Sí, me emociono porque he sentido mucho dolor con mi cáncer y lo he pasado muy mal, pero la peor experiencia de mi vida y la que me hizo caer en un pozo sin fondo fue el accidente de mi madre. Mi madre a día de hoy está en silla de ruedas y me siento muy culpable de ello, por ya llevar el coche yo, ¿no? Que no tuve culpa, pero mi madre vino a cuidarme a mí por el cáncer y desgraciadamente luego pasa todo eso y ha sido muy complicado el poder volver a sonreír después de todo.
La vida no es fácil, lo sabemos, pero a veces golpea duro y sin embargo está aquí este libro que yo creo que como hay tanta gente en tu misma situación va a hacer mucho bien. A veces no se entiende, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí todo? Y luego de repente te das cuenta que de todo se sale, porque estoy segura que mamá está siendo una lección, ¿verdad?
Claro que sí. Cuando cuento esto, y obviamente sé que muchas veces pues se da la pena, ¿no? De todo lo que he vivido, claro que sí, ha sido muy duro, muy complicado, pero también quiero hacerle ver a la gente, ¿no? Que todo está bien, que después de todo lo malo, después de muchísimas cosas y momentos muy duros, seguimos vivos, estamos aquí, nos vemos la cara, es verdad, mi madre no puede andar, pero puede ir a casa a verla y puede ver a su nieto del alma crecer, y creo que tenemos que enfocarnos en lo positivo de la vida. Y creo que una frase que me dijo mi madre era mira atrás y te darás por bueno todo lo que vives, porque hay muchísima gente que está peor que tú, y es verdad, siempre tenemos que mirar hacia adelante para saber que la vida es hoy, disfrutarla y sobre todo
sí, señor, bien
aprovechar
dicho.
Con todo.
Oye, vamos a hablar de las futboleras, por favor, sí. Que están de moda. Estas chicas, tú pioneras, están de moda.
Pues ya lo creo que sí. Pero yo quería preguntarle antes.
Venga.
¿Cuál es tu mejor medalla fuera de la competición?
Yo creo que mi mejor medalla ha sido...
Tú misma.
No. Creo que mi medalla creo que es mi familia. Siempre lo diré, he sido siempre muy familiar, pero ellos han hecho que saliera del pozo de donde he estado siempre.
Aquí
siempre
sale mucho la familia.
Sí,
mucho,
yo siempre mucho. He sido una persona súper familiar y a día de hoy muchísimo más.
Bueno, a ver, dices que has cambiado muchísimo,
sí.
Pero yo creo que te gustas más como eres ahora.
Por supuesto, yo también lo he dicho muchas veces, ¿eh? Antes era una persona muy joven, antes pues lo he tenido prácticamente todo, era muy buena jugando a fútbol, tenía fama, era joven y vivía de muchas cosas, pero no era consciente de la vida, pensaba que era madura y realmente creo que no lo era, y no sé si por desgracia o afortunadamente, la persona que soy a día de hoy creo que es una persona mejor, una persona mucho más madura y sobre todo que valora la vida como antes no lo hacía. Así que creo que después de todo lo malo se aprende cosas muy buenas.
Oye, ¿te ha dicho tu padre, oye, que no quería tener un hijo futbolista? Que te quería tener a ti.
No, al contrario.
Había padre... sentimientos contradictorios,
total,
¿no? Por lo visto.
Mi padre siempre decía a mi madre que quería tener un hijo futbolista, claro.
Bueno,
antiguamente.
Lo dices en el inicio, pero,
sí.
Pero luego yo creo que él se ha alegrado muchísimo.
Por supuesto,
de
mi
tener
padre.
Esta hija, por favor.
Mi padre ha sido el paso de toda mi vida, en el pilar de todo, porque ha sido el primero que me ha apoyado en toda mi carrera deportiva, ha sido el que me ha llevado y me ha traído en todo momento, y mi madre también, pero mi padre se desvive por el fútbol. Mi padre, cuando vio una niña que quería jugar al fútbol, se quería morir y dice, madre mía, la que me estoy metiendo.
Porque en principio iba a ser tu hermano, ¿no? El que apuntaba maneras. Luego
sí,
se dedicó al...
el pobre, que no le gusta el fútbol.
No le gusta nada.
No le gusta nada.
Ay.
Lo que le gustaba era ir era atletismo.
Atletismo.
Sí, él corría mucho y decía, mi padre, tú tienes que jugar a fútbol. Y mi hermano, no. Y dice, no, claro que no. Y mi padre pues ya como que dejó se dejó llevar y dijo, pues mira, nunca lo tendré. Y cuando vio que salió una niña jugando a fútbol, dijo, madre mía.
La que me viene
encima. La que me viene encima. Pero cuando vio que se me daba muy bien, que al final podía competir con los chicos, fue el primero que me dio la mano y me dijo, Virginia, vamos hacia adelante.
Oye, fue, ahora todo el mundo os aplaude, pero ¿fue difícil el inicio de tu carrera como futbolista?
Muy difícil, muy difícil. Ya te digo, más que nada, mira, mi padre fue el primero que no me quería apuntar a fútbol. Es verdad que luego era insaciable conmigo, pero obviamente jugaba y competía contra chicos, imaginaos, ¿no? Lo que era hacerse más mayor entre la pubertad y todo eso, pues al final los chicos también lo hicieron muy duro. Comentarios en las gradas de padres de vete a fregar platos.
Eso lo cuentas en el libro, además, también está reflejado el machismo de la situación.
Es que yo esto no puedo. No, no, de verdad, no puedo. A mí me han mandado también a fregar platos, lo digo por solidaridad.
Ya imagino que todo lo que tiene que ver, sí, ¿no? Entre mujeres.
Conduciendo en alguna ocasión, pues también esto, cuando haces algo que en un principio no era lo propio, ¿no? Entonces, que te la gente, la idea que tenía de ser mujer, tienes que dedicarte a esto o a
totalmente,
o a esto, ¿no?
La sociedad, que creo que estamos cada día avanzando muchísimo más, pero todavía no está preparada para que una mujer pueda tener sus derechos y sobre todo trabajar de lo que realmente le gusta y que haga lo que realmente quiera.
Pero han cambiado las cosas, ¿no crees? Pero además en un espacio de tiempo cortísimo.
Sí, sí, creo que es verdad que al día de hoy estamos cambiando el mundo y creo que es algo muy positivo para la sociedad. Es verdad que nos está costando, que poco a poco lo vamos haciendo, pero creo que es lo que tenemos que hacer, seguir luchando por nosotras mismas.
Hablando de lucha, Virginia, un sueño.
¿Un sueño?
Sí, ahora mismo, el que te salga, que te venga a la cabeza y al corazón.
No sé, realmente un sueño como tal sería volver a ser feliz con todos los míos.
¿Y estás a un pasito?
Estoy cada día más cerca y eso antes era impensable.
Bien, bien. Te lo vamos a preguntar mucho, ¿eh? A lo largo de estos meses. ¿Ya? ¿Lo has conseguido? ¿Ya?
Yo lo digo que es verdad que cada día estoy muchísimo mejor y lo digo siempre. Hace 6 meses hubiese sido imposible.
Y sonríes.
Sí.
Oye, ¿y unos Juegos Olímpicos, ya que te pregunta Marta por sueños?
A mí me encantaría. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Obviamente cuando estaba metidita ahí en el fútbol femenino y todo, creo que como deportista jugar unos Juegos Olímpicos es lo más grande que puedes aspirar.
Bueno, y no crees, no sé, París está ahí, hay mucha vida dentro del mundo del fútbol, futbolista, luego entrenador, luego yo creo que hay una larga carrera dentro del mundo del fútbol y más en tu caso.
Sí, claro que sí. Yo también hablé del tema del Mundial, ¿no? Yo siempre había soñado con estar en ese Mundial, ganarlo y demás, y no he estado fuera, pero lo he vivido como tal.
Lo has vivido, ¿no? Claro, intensamente.
Por supuesto, y obviamente me encantaría ir a los Juegos Olímpicos, claro que me encantaría ir a un entrenamiento de la selección, pues claro que sí. Bueno, a día de hoy no pienso en eso, pienso en mi porvenir, en volver a disfrutar del fútbol, pero sé que o fuera o dentro del campo siempre estaré con ellas y siempre me sentiré partícipe de estar ahí.
Oye, claro, un poco esa estrellita también es tuya y de todas las pioneras, te digo la verdad.
Claro que sí, yo soy consciente de que hemos sido partícipes de todo eso y obviamente nos sentimos, pero no hay que quitar mérito en lo que tiene a día de hoy, que creo que gracias a lo que están consiguiendo estamos abriendo puertas a todo el mundo.
Bien. Queremos saber más cosillas
sí, yo tengo
de,
una
ella,
curiosidad, de ella. Ver, tengo una curiosidad por saber lo que lleva tatuado. Así que yo vea en el brazo izquierdo.
A mí me recuerda
lo
un mandala. Me recuerda a los
sí,
mandalas.
Es un mandala. Es un mandala
y un balón.
Y un balón de fútbol, que de hecho mi tatuador me lo hizo exactamente para mí. Tengo una flor de loto que me lo hizo Mapi León, la jugadora del Barça. Y tengo aquí mi primer tatuaje, que es el nombre de mi madre, con 14 añitos.
Oh.
Mari. Sé que es un poco antiguo, como en estrellitas y todo, y mal hecho, pero...
Pero porque es
mi
un poco
madre.
Antiguo, me encanta. No, 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 para nada. Menos mal que no te has puesto amor de madre. Como... Lo digo porque eso sí que ya... Pero ahí Mari está precioso.
Sí, sí. Tengo un tatuaje de mi madre que también es muy sentido, quiero enseñarlos. Y es...
El brazo derecho.
Es el brazo derecho.
A ver, fuera jersey. Y ahí...
Y es... ¿Qué alguien es? En silla de ruedas... Y lo que lleva detrás al final es su ¿Cómo le dice ahora?
A ver, ¿mochila?
No, es ella, su sombra, con una capa, como una superheroína.
Una heroína. Heroína.
Por favor.
Sí. Y es mi mamá, claro. Y aquí tengo mi padre. O sea, un retrato de mi padre cuando éramos, yo era pequeñita.
No, y eres tú, ¿no? Ahí
sí,
estás tú.
Él y yo.
Y luego muchas fechas, da la sensación que hay por ahí.
Sí, tengo la fecha de mi sobrino, que tiene 3 añitos.
Y luego lo que marca mucho la portada del libro es como un brazo señalando fuerza, ¿no? ¿Cómo lo defines?
Sí, es así, un... Mira, la historia es que íbamos al gimnasio unas cuantas amigas y del equipo con mi representante y dijimos, vamos a tatuarnos este brazo, ¿no? Y cuando yo enfermo, justamente enfermo, y nos tatuamos todos ese brazo de siempre vamos a ser fuertes.
Uh-huh. Eso es.
Oye, ¿cuáles son tus hobbies? Además del deporte, sí. Pues ¿Te gusta la música? ¿Te gusta leer?
Me gusta mucho leer. Soy una persona que me gusta mucho leer, es verdad, y sobre todo en mi enfermedad, pues imaginaos, me metí por completo en
todo. ¿Autoayuda o novela?
Novela y autoayuda. Autoayuda también lo tuve que tener porque obviamente, como ya os he dicho, me pasé un tramo muy trambólico y tuve que meterme en la lectura por completo. Me gusta mucho el cine.
Ajá.
Me gusta mucho también las series. Soy una persona...
Tengo que decirte que tu historia es muy cinematográfica, ¿sí o no? ¿No te lo han dicho?
Sí, puede ser. El otro día me decían, no, una novela. Y yo, ¿una novela? Imposible, vamos.
Bueno, espérate, que tiempo al tiempo, que ya estás en una editorial muy potente y todo se andará, ¿eh? Todo se andará.
Bueno, mira.
Y además ya has cogido, yo creo que ha sido una liberación este libro, has sacado todo lo que tenías dentro, te ha ayudado, yo creo, incluso a nivel psicológico, me da la sensación.
Muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Yo lo digo siempre, para mí, abrirme de par en par cómo lo hago y contar cosas que muchísima gente no sabe. Es algo muy bonito y algo que no me ha costado porque ha sido mío desde el principio.
¿Y la música? ¿Cuál es tu música favorita?
Tengo mucho tipo de músicas, pero mi cantante favorito, como bien sabéis, es Dani Martín. Y como grupo ha sido El Canto del Loco desde siempre.
Bueno, venga a sonar canciones de tu grupo. Bueno, a ver... vamos a acabar con las curiosidades. Hemos hablado de los tatuajes, de los números del dorsal, ¿no? La verdad que los anteriores fueron 21, 15, 6, el 14 también. Oye, habría que pensar en lotería con estos números que creo que van a ser números de suerte. Hablas de la música, nos has hablado de los libros. Y de las supersticiones, porque creo que manías alguna.
He tenido muchas, ¿eh? He tenido muchas.
Has tenido en el pasado, ya
sí,
no.
Sí, mira, tenía, por ejemplo, antes de salir al campo con mi pierna derecha, santiguarme, poner el mismo top, el mismo bragas para ir a jugar al partido, tal.
Se acabó.
Después de todo lo vivido, después de todo lo que he sufrido, es igual que cuando dicen, no pases por debajo de...
Dice, a mí me lo vas a decir.
Un gato negro, digo, mira, he tenido tantas supersticiones y he pensado tanto, digo, si me ha venido todo lo malo, ¿qué más dará? Digo, ya que venga la vida como tenga que venir.
Eso ya. Es, que venga ya lo bueno. Tú ya has sacado los tickets y entonces ahora te toca lo bueno de la vida, por favor.
Ojalá me venga, de verdad. Lo estoy esperando.
La vida empieza ahora.
Sí, claro que sí.
Y tienes que ayudar a mucha gente. A lo mejor no sabías que ese iba a ser tu camino. Has ayudado a muchas niñas a ser lo que son, a amar el fútbol, y ahora te toca otro camino que me parece igual de interesante, te digo la verdad.
Totalmente de acuerdo. Siempre he querido ser una persona que me recordaran como tal, ¿no? Por lo deportivo, y ahora me doy cuenta de que no quiero eso. Quiero... que la gente me recuerde como persona y gente que piense que realmente soy una persona buena y que ha podido ayudar a mucha gente.
El día que veas el 2020 como un gran año, ese día tu vida habrá dado la vuelta.
Estoy en proceso de...
Y eres muy valiente, me parece a mí, porque nadie se arrepiente de ser valiente.
Eso es. Bueno, ojalá se nos contagie tu valentía. de verdad, ¿eh? Y queremos verte por aquí muy a menudo.
Yo encantada. Por favor.
Y con nuevo libro, atrás. Con nuevo libro.
O nueva novela, yo le diría novela. Virginia Torrecilla, qué papelón tan grande has hecho en tu vida y qué papel te queda por protagonizar, de verdad. Llévate estas palabras para que sepas que tienes inmediatamente que escribir, seguir escribiendo, escribir una novela, a lo mejor la novela de tu vida.
Muchas gracias, de verdad que me emociona que me digas eso, porque al final si es persona es muy importante para la sociedad también, y que lo compartáis con todos es algo muy importante también para mí. Gracias.
Pues, ¿qué podemos hacer que desear una feliz tarde a todas las personas que nos escuchan, que decirles que uno puede ser valiente y nadie se arrepiente de serlo, como es Virginia Torrecilla? Contigo acabamos el programa hoy. Hasta siempre, querida amiga, futbolista, campeona en todos los sentidos.
Y escritora.
Pues nada más a ustedes, citarles hasta mañana a las 4, que volveremos a estar junto a ustedes. Adiós.